Sí, define mucho la visión del Ministerio, que buscar herramientas y oportunidades para mayor autonomía de los participantes. Hay una etapa de trabajo protegido, en donde se tiene una retribución de 21.100 pesos por cada participante, y donde ahí se da una cantidad de formación, formación que tiene que ver con cursos, formación en donde también hay becas de inglés y portugués, que en la primera edición es algo que, una herramienta que fue muy bien valorada por parte de los participantes. Y lo que se busca es que haya una segunda etapa a través de un incentivo a que empresas absorban a participantes del trabajo protegido, que es un trabajo que se desarrolla en diferentes instituciones públicas de valor social, y con eso buscamos que en la etapa de trabajo protegido se pueda formar, se pueda disponer de una mayor cantidad de herramientas por parte de los participantes, y que cuando esté terminando la etapa de trabajo protegido haya inserciones en diferentes empresas que denominamos madrinas, para dar una salida de fondo a diferentes circunstancias que tiene que ver con el seguimiento que hace el Ministerio.
¿Qué empresas?
Diferentes, de empresas en sentido amplio. Hay 126 empresas interesadas en ser empresas madrinas. Entonces, lo que se nos hace por parte de las empresas es que nos pasan el reporte del personal que están necesitando. Nosotros, a raíz de las diferentes características de los participantes, a modo de bolsa de trabajo, pasamos, o justamente se da la selección correspondiente, y ahí quien tiene la última palabra es la empresa, que una vez que termina la etapa de trabajo protegido, define la contratación de diferentes participantes.
¿Cómo se acercan las personas a esta bolsa de trabajo?
Se da por derivaciones de técnicas del Ministerio. ¿Qué es lo que queremos nosotros con este programa? Que personas que son o tienen un seguimiento permanente, por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, de Situación de Calle, de las diferentes rectorías que tiene el Ministerio, etcétera, etcétera, no queden en programas puente dentro del Ministerio sin la oportunidad laboral. Entonces, a raíz de ese seguimiento, lo que se hace es derivar al programa Accesos para que dentro del programa tenga esa instancia justamente de trabajo protegido y después buscar esa mayor autonomía a través de la inserción en el sector privado.
¿Y qué impacto tuvo el aumento del desempleo justamente en esta población que atiende el MIDES?
Nosotros esas características puntuales en este momento no las tenemos. Lo que sí vemos es que se viene incrementando las posibilidades laborales para personas que estén con algún tipo de vulnerabilidad. Nosotros en esta edición particularmente vamos a tener 3.000 participantes y bueno, siempre ahora en rendición de cuentas veremos si hay la posibilidad de incrementar o no la cantidad de participantes. Pero aparte de lo que es este programa específico, tenemos lo que se llama el Cupo Mides, que esto es complementario al programa Accesos, donde buscamos también que las empresas, a través de responsabilidad social empresarial, puedan insertar personas que son o que participan de diferentes programas del Ministerio.
¿Cuándo comienza el plan invierno? ¿Cuáles van a ser las características de esta nueva edición?
Empieza el 15 de mayo. Ningún cupo puede faltar para toda persona que esté requiriendo un resguardo. El Ministerio ahora está parado en atender las causas que llevan a que personas estén en situación de calle. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Para nosotros eso es central. Para poner ejemplos, lo que influye, por ejemplo, en materia de adicciones. Todos sabemos lo que repercute lamentablemente en una cantidad de personas que están en situación de calle. Nosotros prácticamente de cero vamos a contar con una cantidad de cupos que durante este año va a permitir de que personas no solamente tengan un resguardo del punto de vista habitacional, sino que también puedan tratar esa causa que dio origen a la situación de calle. Por otro lado, lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, se está aumentando la red de contención para personas que recuperan la libertad, también buscando oportunidades laborales y en la formación para evitar que esas personas caigan en situación de calle. Lo mismo en trabajo coordinado con ACE en materia de salud mental. Era muy común que, por ejemplo, una persona estaba internada en el Hospital Vilar de Bo y cuando egresaba del tratamiento terminaba lamentablemente en situación de calle. Ahora los equipos trabajan coordinadamente para justamente evitar que la red de contención sea mayor para estar en esa situación. Por lo tanto, el plan invierno en realidad es uno de los tantos elementos que el Ministerio viene trabajando para, en un tema tan complejo, y cuando hablamos de las diferentes circunstancias que llevan a ese tipo de situaciones, también hay que hablar de la situación migratoria, en donde estamos permanentemente atajando situaciones para que precisamente no caigan en calle. Entonces, el plan invierno va a tener un mayor resguardo habitacional, obviamente, por todo lo que representa el clima. Pero el foco del ministerio está en las causas que llevan a las personas a estar en situación de calle.
¿Le consta al ministerio que existan más personas de otras nacionalidades en situación de calle? Es decir, ¿qué observa en lo que usted menciona ahora?
Sí, sí, que venimos semanalmente atendiendo personas que vienen de otros países y que sin esa contención y sin esa cobertura terminaría en situación de calle. Permanentemente convivimos con esas situaciones. De hecho, creo que se duplicaron la cantidad de pensiones, duplicamos la cantidad de pensiones que se estaban subsidiando para evitar que personas migrantes terminen en situación de calle. Es parte de la complejidad del tema. Lo mismo, personas que recuperan la libertad. En el año 2022 fueron aproximadamente 8.900 personas que recuperaron la libertad y evidentemente ahí aumenta las chances de que haya más personas en situación de calle. Entonces, la red de contención para evitar ese tipo de situaciones es parte del foco que estamos llevando adelante.
¿Han podido estimar en cuánto creció las personas en situación de calle?
En realidad, si vamos a los censos 2020-2021, durmiendo de noche en calle bajó con respecto al año 2019. El principal desafío ahora está de día. Y justamente, como está de día para extender la cobertura, vamos a reforzar la respuesta 24 horas, convirtiendo centros nocturnos en centros 24 horas. Para que se hagan una idea, en marzo de 2020 había 193 cupos 24 horas, más una cantidad de cupos nocturnos. Este año vamos a llegar a los 1.500 24 horas. ¿Eso para qué? Para que personas que durante el día no tienen dónde estar, pero han tenido mayor respuesta en lo que tiene que ver con la noche, tengan justamente ese lugar de resguardo, pero atendiendo las causas. No solamente estamos mejorando la oferta 24 horas, sino que también va a tener integralidad coordinando con otras instituciones en lo que tiene que ver con salud mental, adicciones, etcétera, etcétera.
¿Las necesidades alimenticias cómo las están atendiendo? Desde distintas ollas advierten que han crecido el número de personas que se acercan y no dan abasto con las donaciones que reciben.
Vemos todo lo contrario, lo hemos dicho en todo el proceso. De hecho, hoy a través del PAT, el Plan de Alimentación Territorial del INDA, en donde incluso invitamos a legisladores de todos los partidos políticos a que puedan conocer de primera mano el funcionamiento y la calidad de los alimentos, que eso no es menor. No solamente él ha llegado, sí, por supuesto, está desmantelado,
pero
no,
Lema,
Linda.
Pero
a ver, quiero terminar. Si no termino la respuesta, es complicado. Estaba hablando del PAT, el Plan de Alimentación Territorial, que ha mejorado claramente la situación de Linda en la cantidad de puntos de distribución, en los comedores y también en el valor nutricional de los alimentos, que no es menor. El INDA contaba con 4 nutricionistas para territorio, hoy 15. Tenía problemas logísticos, los mejoramos. Había depósitos que se llovían, ya no se llueven. Y a todo eso agregamos el PAT, que como les estaba comentando, hemos invitado a los diferentes legisladores. En realidad, el último registro que tuvimos nosotros de porciones diarias en materia de ollas no llegaba a los 8.000 diarios de porciones. Y el Plan de Alimentación Territorial del INDA, que se está justamente en proceso de implementación, tiene la capacidad de 10.000. Es decir, que desde el INDA la potencialidad diaria es mucho mayor que el último registro que teníamos nosotros en porciones distribuidas en ollas. Y aparte, cuando hablamos de registro, estamos hablando efectivamente lo que llevábamos en la distribución de acuerdo a las diferentes solicitudes.
Lema, ¿y entonces cuál cree usted que sea el problema? Porque desde distintas parroquias se pide, por favor, que se colabore más con las ollas porque no dan abasto y la situación en algunos casos observan que es desesperante.
¿Qué parroquias?
Y, por ejemplo, San José de la Montaña en Carrasco,
no,
puntualmente.
Nosotros lo que vemos a nivel de iniciativas solidarias, iniciativas solidarias en nuestro país, y a mí me ha tocado recorrer, tienen 15, 20 años en una cantidad de casos, no digo que sean todas. Nuestro país siempre se caracterizó por la solidaridad de querer complementar lo que es el esfuerzo estatal. Por primera vez un gobierno dio apoyo a ollas y merenderos en una situación que fue diferencial a nivel mundial. Y apoyamos nada más ni nada menos con 332 millones de pesos en lo que fue 2021 y lo que fue el año 2022. Cuando hablamos de los registros en materia de inseguridad alimentaria, el año 2020, que es el año de la pandemia, según la FAO, no fue el año de mayor inseguridad alimentaria de los últimos años. Fue en el año 2016. La propia FAO, no lo decimos nosotros, dice que Uruguay es el país con mejor desempeño en seguridad alimentaria de la región. A pesar de todo esto, lo que estoy comentando es que se está reforzando el sistema de alimentación. Entonces, nosotros estamos dando la respuesta estatal. En Montevideo, para poner un ejemplo, se va a pasar de 4 puntos de distribución de alimentos a 25 puntos de distribución de alimentos. En Canelones se va a aumentar el 100% de la capacidad de distribución de alimentos. Y en el interior del país se está aumentando el Sistema Nacional de Comedores. Por lo tanto, lo que se está haciendo con diferentes circunstancias, que son problemas de años en materia de alimentación, es fortalecer el Instituto Nacional de Alimentación para que mejore la respuesta alimentaria.
Rodríguez, de la coordinadora de ollas, dice que están entregando porciones congeladas, pero no las pueden descongelar quienes las reciben.
Lo primero, eso habla de un profundo desconocimiento de lo que se viene haciendo, porque, entre otras cosas, calentando con baño María, o sea, con agua caliente, ya se puede estar en condiciones de ingerir el alimento. Lo segundo, que lo hemos dicho hasta el cansancio, es que la persona que no tiene los medios, en los propios puntos de distribución se le calienta la comida. Ahora, no vamos a esperar mucho más de aquellos que hicieron de la alimentación, lamentablemente, un negocio político.
Pero usted dice entonces que el mensaje es cerrado, o sea, ¿por qué mienten entonces si no hay necesidades?
Yo no lo mentiré, nosotros rendimos cuenta de todo lo que se viene haciendo, se debió hacer antes.
¿Por qué dirían desde parroquias, por ejemplo, que como usted dice, hace años hacen una tarea solidaria, adviertan que hay gente que está pasando hambre y que hay necesidades y le piden a sus fieles que colaboren si no es necesario? ¿Por qué mentir con algo así?
Yo desconozco las características, yo a mí no me gusta hacer una valoración de mentira. A mí me ha tocado, hace muchos años incluso, colaborar con diferentes ollas o diferentes puntos de distribución. O sea, los conozco, y eso no es una novedad a nivel país, que hay una cantidad de iniciativas solidarias que lo que buscan es reforzar la propuesta estatal. Yo no hago una referencia ni hago una valoración de que sea mentira o no sea mentira, porque directamente no escuché los diferentes testimonios. Lo que estamos haciendo nosotros es una rendición de cuentas de cómo hemos fortalecido el sistema alimentario, que debió haberse fortalecido antes y no se aprovechó la bonanza económica. Y es más, no me baso en un testimonio, me baso en informes. Y cuando digo informes, hablo de informes que tienen que ver con la FAO, que son informes internacionales, que no lo hacemos nosotros, que, como decía, Uruguay se ve como el país de la región que mejor desempeño tiene en seguridad alimentaria, y que en el año 2016, después de bonanza económica, según FAO, hubo más inseguridad alimentaria que en el año 2020. La Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, en el año 2018 determinó que niños de 0 a 4 años en situación de mayor vulnerabilidad tenía algún tipo de inseguridad alimentaria, el 37%. Lo mismo en el mismo sentido el informe del año 2013. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo referencia es a la rendición de cuentas de reforzar el sistema alimentario, porque la olla no es el fin en sí mismo. Y acá hay algunos que se empecinan, y no estoy haciendo referencia a ninguna institución particular, lo dije el otro día en la comisión a legisladores del propio Frente Amplio, en hablar de ollas. Y nosotros queremos hablar de alimentación. Y lo que más nos gustaría es que la convocatoria, un tema de estas características, sea hablar de lo más importante, que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar. Bueno, y cuando se habla de un incremento en la cantidad de respuesta, eso permite que haya más alimentos llegando a donde se tiene que llegar.
Las ollas también son importantes. Y en el interior del país hay algunas carencias, sobre todo.
¿Dónde, por ejemplo?
Ciudad del Plata, por ejemplo.
Pero hay un refuerzo alimentario a nivel país. A lo que voy es, yo no voy a desacreditar ningún tipo de iniciativa solidaria. Lo que digo, que así como están las iniciativas solidarias, que afortunadamente nuestro país se ha caracterizado por la movida de vecinos, por la movida de una cantidad de ciudadanos que se sensibiliza con situaciones y quieren reforzar, desde el Estado se está reforzando claramente.
Fíjense, ahora no serían necesarias esas iniciativas solidarias.
Ver, eso es lo que abunda en Udania, y hay gente que tiene el rol del voluntariado y lo tiene a flor de piel y quiere ayudar y quiere dar mayores herramientas, y yo nunca voy a estar en contra de que haya iniciativas voluntarias tendientes a mejorar. Lo que digo es que este año, de refuerzo en materia de alimentación, vamos a tener más de 500 millones de pesos a nivel país. Y fíjense,
más que el año pasado.
¿Y por qué ahora? Entonces, y antes no había.
Pero eso es una afirmación que yo no sé si vos conocés. Yo, si querés, un día te invito a que vos conozcas ollas que tienen 15 años. O sea, no es que antes no había. Obviamente que con la pandemia, en donde se dieron circunstancias inéditas a nivel mundial, las prácticas voluntarias se fueron incrementando, y eso afortunadamente sí, porque eso habla del país solidario que tenemos. Ahora, por el lado nuestro, que tenemos nada más ni nada menos que el Instituto Nacional de Alimentación, que recibimos un Instituto Nacional de Alimentación desmantelado cuando había problemas de inseguridad alimentaria, y ahora estamos rindiendo cuentas del fortalecimiento del Instituto Nacional de Alimentación, esto no va en contra de que haya iniciativas voluntarias. Ahora, en la rendición de cuentas, claramente en este periodo de gobierno hay un fortalecimiento de las llegadas de alimentos en territorio y en lo que tiene que ver con la mejora en la calidad de alimentos, que eso no es menor. Porque cuando se habla de seguridad alimentaria, por eso digo que no hay que centrarse en el instrumento, sino en el objetivo final, que es que los alimentos lleguen a las personas que lo necesitan, hay mejora en la calidad de alimentos. Cuando invitamos a los legisladores, hay más centros para reforzar y responder el problema estructural de años. Reitero, FAO. ¿Qué estableció la FAO? Que en los últimos años el año mayor de inseguridad alimentaria es del año 2016.
¿Hay más centros o hay más personas que lo están necesitando?
No, hay problemas que... A ver, insisto en algo. Si nosotros recibimos informes que en un año de pandemia como el año 2020 no fue el año de mayor inseguridad alimentaria de nuestro país de los últimos años, y años como el 2016 tuvo mayor inseguridad alimentaria, ¿eso para nosotros, gobierno, no requiere un refuerzo estructural? Sí. ¿Por qué? Porque es un problema de años. Cuando analizamos las ENDIS, la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, y vemos que el 37% de niños de 0 a 4 años en el año 2018, de quienes estaban en la situación de mayor vulnerabilidad, tenían algún tipo de inseguridad alimentaria, claramente son informes que acreditan que nuestro país tiene problemas de años en materia de alimentación. ¿Por qué hay más centros y más puntos? Para dar respuesta a esos problemas de años.